COPE.
Estar informado.
Solo quedan 5 días y lo que te bailaré, morena. A esta no te podrás resistir. Atención, chicas.
Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado.
Repasamos la playlist de fin de año.
No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro.
Escuchamos las canciones inevitables.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una
carta. Y este año esta va a ser una de ellas. De aquí al viernes 30 vamos a hacernos una fiestuqui todos los días. Vamos a ir calentando motores, vamos a ir ensayando, vamos a poner nuestros músculos y nuestras articulaciones a punto para dejarnos la tibia y el peroné, como cantaban Alaska y los Pegamoides. Bueno, eran ya Alaska y Dinarama, el próximo día 31 por la noche. Y queremos vuestras sugerencias. Y vamos a recibir, a través de los contestadores automáticos, de nuestro Twitter, de nuestro Facebook, de todas las vías que tenéis a vuestro alcance para llegar hasta nosotros, las canciones que vosotros escucháis normalmente, tradicionalmente, o este año, porque son nuevas, nos aconsejáis que las pongamos, y entre todos vamos a hacer una lista muy grande para disfrutar de una fiesta por adelantado. Hasta el viernes 30, en Herrera en COPE, ¡bailamos! Y también vamos a incluir, ¿por qué no?, esta.
Tirada en el sofá frente al ventilador.
Es una de las últimas. El pasado mes de noviembre presentaba el disco. Como vienen haciendo desde hace ya más de 20 años. Qué bárbaro.
Lancé mi vida al mar cuando todo acabó. Y lo único que no se hundió.
La Oreja de Van Gogh en San Sebastián. Pablo Venegas, buenos días.
Buenos días.
Y Leire Martínez. Hola, Leire.
Muy buenas.
Ay, todavía me acuerdo la primera entrevista que te hice. Estaba yo trabajando en otra emisora y eras la novedad. Uy, la que se montó por aquella época, ¿te acuerdas?
La chica nueva de la oficina,
la
sí.
Chica nueva, madre mía, la nueva voz y todo el mundo opinando. Pues a mí me gusta más, pues a mí me gusta menos, pues a mí, bueno, como esta ninguna, como... Y ya han pasado de entonces, ¿cuántos?
Pues vamos para 9 ya.
Qué miedito da, ¿eh?
Nada, no.
Qué miedito da.
Lo que hemos disfrutado estos 9 años, eso es lo que nos queda.
Y lo bien que estamos.
¿Verdad?
Mucho mejor que hace 9
años. Pero muchísimo mejor.
Porque vaya pintas que teníamos, Pablo, allá por el año 1996-97, ¿no?
Increíble, ¿eh? El peso ahí de las fotografías y de los vídeos ahí después de 20 años es demoledor.
Además, ¿eh? No se puede negar, es el desastre, no, lo puedes negar.
Es demoledor, y nosotros estábamos encantados hace 20 años, pues, así.
Ya en las entrevistas ibais muy sueltos. Me acuerdo que daba gusto citarme con vosotros, porque claro, venís y nos hacíais las entrevistas.
Sí, ¿no?
Hombre, bueno, ahí una timba, charlábamos, lo pasábamos bomba.
Eso es, entre 5, pues siempre con esa, bueno, pues esa complicidad que hay entre 5 amigos, pues las entrevistas son muy fluidas, la verdad.
Decía Cela que quien resiste vence, y es verdad. O sea, quien aguanta el tirón, quien es capaz de superar las tormentas, de volver otra vez a la calma chicha, de pasar de un éxito, no a un fracaso, pero a lo mejor a un disco que no funcione demasiado bien, e intentarlo en el siguiente, ese es el que verdaderamente se lleva la palma, el que se convierte, como es vuestro caso, en uno de los grupos más celebrados y seguidos por distintas generaciones ya de españoles.
Sí, hombre, yo supongo que cuando tienes esa paz contigo mismo, esa tranquilidad de ser consciente de que es un lujo de vida el que tenemos, el que es un camino largo, el que tenemos que disfrutar cada disco, cada grabación, cada canción que componemos, cada concierto, y que las metas por conseguir cosas ya las hemos dejado al lado y nuestra única meta es, pues eso, seguir disfrutando del camino, pues yo creo que te entra esa tranquilidad de ir, como tú dices, pues disfrutando del lujo de vida que podemos vivir con la música.
He dicho que sois el grupo, para muchos de los que nos están escuchando ahora, de su vida. Claro, es una audiencia española mayoritariamente, luego nos oyen a través de internet en todo el mundo, y quizá no me haya expresado bien, quizá tendría que haber dicho del público que escucha música en español, porque en Sudamérica sois toda una institución.
Sí, la verdad es que a nosotros mismos a veces nos cuesta, ¿no?, hacernos a la idea de lo que el grupo ha conseguido, ¿no? Pero es cierto que, además, allí yo creo que por el tema de la distancia lo viven como, bueno, pues como algo más especial, ¿no? Cuando llegamos, cuando aterrizamos en un aeropuerto, hay un montón de gente esperando, ¿no? Son cosas que aquí en España no ocurren tanto, ¿no? Porque yo creo que, como te digo, esto de la distancia hace que nos vean como todavía algo más grande, si cabe, ¿no? Y es espectacular, la verdad.
Todos los artistas españoles de éxito reconocen que como el ambiente musical que se vive en países como México, Colombia, incluso Venezuela, fíjate si Venezuela está pasando por un mal momento, por un momento crítico, pero cuando un artista español allí se vuelven locos. Argentina, ni te cuento, sí, Chile.
Sí. ¿Cómo
se disfruta de la música en programas de radio, de televisión y en los recitales, en los conciertos? Se llenan campos de fútbol. Es algo que aquí se sigue viendo de vez en cuando, pero a lo que ya no estamos acostumbrados. ¿Ha cambiado un poquito en relación a cómo se vive con esa intensidad en otros países, ¿no?
Totalmente. Allí la cultura, el trasfondo, el peso que tiene la música en todos esos países es increíble. Entienden muchísimo y además, como dices, le dan esos espacios, ¿no? En radio, en televisión, valoran muchísimo la música en directo. La cantidad de conciertos que tienes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires un fin de semana, pues son más de 150 y se llenan y la gente va a verlos y es increíble. Luego ellos además tienen esa forma de exteriorizar los sentimientos con esa pasión siempre hacia afuera, ¿no? Cuando te subes a un escenario y tienes al público latinoamericano en general enfrente, la verdad que es una gozada, ¿no? Porque eso fluye solo, de repente se crea un ambiente muy especial y son noches increíbles la de los conciertos allí.
Pablo Venegas, Leire Martínez, Álvaro Fuentes, Xavi San Martín, Aritz Garde. En Herrera en COPE. Un martes 27 de diciembre. Pasaban por aquí y los hemos sentado a la mesa.
Si una vez escribí tu nombre junto al mío en la pared, hoy regreso a dejar flores a la sombra de un ciprés. Si tu voz ya no es mi maestra, ni en el arte de ofender, ¿qué más da recordar?
Letras muy cuidadas, una producción excelente y un disco que os ha llevado mucho tiempo. Esto os lo habéis currado quizá más que ningún otro.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que ha sido un reto, ¿no? El enfrentarnos a un séptimo disco, 20 años ya, muchas canciones escritas y siempre las ganas y la intención de crecer, de evolucionar, de contar cosas nuevas, ¿no? Y eso pues cada vez cuesta más, la verdad que entran inseguridades que antes no tenías, ¿no? Y bueno, la dedicación a cada acorde, cada letra, ya, bueno, tenemos la seguridad ahora para afinar mucho más la pluma y decir lo que queremos con más precisión, pero eso también lleva su tiempo, ¿no? Y además como tenemos la suerte de, pues bueno, de seguir marcando los tiempos, de hacer los discos cuando queremos, pues bueno, al final es verdad que el trabajo que se le dedica tiempo y tanto cariño, pues pues queda así, ¿no? Y queda tan redondo que, bueno, es lo que la gente nos está contando, nos está transmitiendo, que es un disco realmente que está emocionando a mucha gente y estamos viviendo un momento, pues, maravilloso.
Hubo un tiempo en el que la música, ya por los 70, venía casi toda de Valencia, de la zona del Levante español.
Sí.
Luego se cambiaron las tornas y con la movida, por supuesto, Madrid.
Madrid.
Y Galicia, y en concreto Vigo,
sí,
¿os acordáis?
Sí, sí,
la movida viguesa.
Sí, sí.
Gracias a Duncan Du hubo también un fenómeno en Donosti, en San Sebastián, y una irrupción de cantantes, de grupos. De todo eso os habéis quedado pocos, Mikel Erentzun y vosotros. Pero yo imagino que seguirá habiendo movida musical allí.
Sí, mucha. Claro que hay muchísima, ¿no? Aquí siempre ha habido, pues...
hay una tradición de música,
sí,
impresionante.
Mucha inquietud, ¿no? Hay grupos interesantes ahora... por ejemplo, Rural Zombies es un grupo guipuzcoano muy interesante, o Belaco también, un grupo vasco también que está muy bien. Siempre ha habido aquí mucha tradición musical,
sí.
Y sigue habiendo, ¿no? Yo creo que también ha habido unos años donde ha habido mucha invasión anglo, donde se le ha dado menos espacio igual a la música en español y a la música, pues eso, de sitios como los que tú nombrabas, ¿no?
Sí.
Y yo creo que está volviendo a cambiar. Se le está dando otra vez importancia a los grupos de aquí, a los grupos que escriben en español, y están volviendo a tener su espacio, que creo que es fundamental y que nosotros reivindicamos.
Bueno, ahora estamos en los oídos con un sonido que nos viene de Andalucía, fundamentalmente, ¿verdad? Sobre todo los cantantes que están triunfando a nivel nacional.
Sí,
Málaga está siendo una
desde
cosa
luego
impresionante.
La verdad,
chicos,
es que sí, ¿eh?
Es que bueno, lo de Vanessa Martín, lo de Pablo Carrasco, es algo tremendo. Manu, que viene de Huelva,
sí.
Manuel Carrasco, que no le gusta, sí, que se le llame Manu, ¿eh?
Sí.
Y que ha sido considerado artista del año.
Sí.
Son artistas que te pellizcan, ¿verdad? Que tienen, cantan con un fondo y un sentimiento que realmente está enganchando a la gente, porque yo creo que es un momento donde eso es lo importante, ¿no? El cantar, en conseguir emocionar a la gente. Yo creo que la gente está
que
un poco...
Que sea de verdad.
Sí, está un poco cansada de artificios y de cosas que no son verdad, y yo creo que la música y la forma de expresarte cuando tienes ese sentimiento y es tan de verdad, conecta enseguida con la gente.
Tanta verdad demanda la gente que escucha música, que quiere veros en vivo.
Sí.
Ahora ya lo del disco, se puede bajar una canción de internet, puede comprar el disco a través de iTunes, etcétera, etcétera. Pero ya no vendemos discos como vendíamos antes, acordaros. Primero,
sí,
en vinilo.
Sí, sí.
¿El vinilo lo llegasteis a conocer, Pablo?
No, bueno...
Llegasteis ya en la era del CD.
Nuestros dos primeros discos sí los tenemos en cinta.
En cassette.
Pero luego ya el CD ahí ya entró fuerte y bueno, y el vinilo ha vuelto. Este último disco es el primer vinilo que tenemos lo tenemos en vinilo,
sí,
en toda nuestra discografía, no tenemos ninguno. Y ha vuelto el vinilo ahí otra vez.
Y lo que nunca se ha ido, las actuaciones en vivo.
Sí.
¿Para cuándo la próxima Oreja de Van Gogh?
Pues esta misma noche.
Ah, mira.
Esta misma noche, 27, aquí en Donosti. Vamos a ponerle este broche final al año. Donde yo creo que para nosotros en el mejor sitio posible, que es en casa. Estos conciertos especiales porque, bueno, pues porque viene la macho a verte y viene la familia y los amigos. Y entonces son estas fechas que evidentemente... Cualquier día sobre un escenario es muy especial. Pero días así, además en estas fechas navideñas que te juntas todo el mundo, que viene el primo de estudiar fuera, el otro... Y es maravilloso, ¿no? Poder verles a todos, reunirte. Es como un... Celebras, digamos, tu propio concierto. Es el privado para tu familia, tus amigos, ¿no? Y ahí estás tú.
Todavía estás a tiempo. Actúan esta noche, día 27. No es una broma, aunque estemos en la antesala del Día de los Santos Inocentes, ¿no? Es la Oreja de Van Gogh en un concierto muy emotivo, muy especial para ellos y espero que también para ti. Así que si andas cerquita, si estás de vacaciones, si te animas, si quieres coger el coche con mucha precaución, por supuesto, un tren o un avión, si es que tienes jayeres porque los billetes están por las nubes y nunca mejor dicho, te desplazas a San Sebastián, cualquier excusa suena para visitar una de las ciudades más bellas del mundo. Disfrutas de la voz del aire, de los instrumentos de Javi, de Xavi, de Álvaro, de Pablo, 20 años después, ahí siguen.
Esa chica tan risueña, con el pelo alborotado, no llevaba en los bolsillos más que el aire del verano.
Pues chicos, os deseo un feliz 2017. En estas fechas no nos importa caer en los tópicos. Desearnos feliz Navidad, feliz año, que se vayan los malos augurios, que vengan las buenas noticias. No os podéis quejar, habéis tenido un año bueno e imagino que el del año que viene vendrá también cargadito de proyectos. ¿Se puede contar
sí.
alguno?
Sí, bueno, fundamentalmente va a ser año de gira, año de conciertos, mucho escenario, que además estábamos deseando. Llevábamos ya unos cuantos años sin reencontrarnos con el público español y estamos deseando. Vamos a visitar un montón de ciudades, por supuesto Barcelona, Madrid, Sevilla, Murcia, bueno, la gente que realmente tenga ganas, que mire nuestras redes sociales porque ahí está toda la información de la gira. Pero bueno, estamos arrancando, como te digo, este es el de hoy, es el segundo concierto de gira, así que como ves, estamos recién estrenados encima del escenario. Pero bueno, nos queda todo un año completito, 2017, año de gira en un montón de ciudades. Por supuesto también habrá viajes a Latinoamérica, porque allí también nos esperan, y hacemos en mayo una gira increíble por Estados Unidos, 14 ciudades de las más importantes de Estados Unidos. Estamos felices y bueno, que os esperamos a todos. No hace falta que vengáis a Nueva York o a Los Ángeles, porque en Madrid también vamos a estar.
No, si hace falta.
Bueno, también, si queréis venir y utilizarlo de excusa, no hay problema.
Yo voy de presentador ahí, antes de que salgáis al escenario.
Ah, qué bueno, sería...
Oye, buenas noches, Nueva York. Señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, el grupo que nunca defrauda, La Oreja de Van Gogh. Wow. Recuerdos al resto del grupo y a la familia, chicos.
De tu parte.
Igualmente, un abrazo a todo el equipo.
Y felices conciertos.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Once y 25, 10:25 en Canarias. ¿Qué hora más buena para que Tony Martínez nos...
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Lúcete, haz poses, pon caritas, pásatelo bien. ¿Cómo nos lo pasamos aquí en Herrera en Cope? Cada una de las canciones que estás escuchando, nos las estamos bailando. No creas que las escuchamos sentaditos, así en plan modorro, pues sí, locutor, me da vergüenza. Pues no. Nos levantamos de la silla, vamos de un lado a otro del estudio. Es algo que nos gustaría decir a estudio aquí al 30. Y el 31 por la noche, ya ni te cuento. Pero necesitamos ayuda. Así que si nos mandas un mensajito a través del 600-99-13-14, que es el número de nuestro WhatsApp, o te pones en contacto con nosotros en herrerancope@cope, o sea, en Twitter, @herrerancope, Facebook, herrerancope, pues el contestador automático de Gutiérrez, o en mi Twitter directamente. Ya he recibido algunas sugerencias. Son las 11:33, las 10. ¿Qué hora más bonita? Las 10:33 en Canarias. Y ha llegado el momento de abrir, como viene siendo tradición todos los martes hasta ahora, el desfibrilador de tontos. Lo enchufamos. Gafas muy gordas de soldador. ¿Te estoy imaginando, Paco Robles?
Sí.
Con las gafas y los guantes.
Como dice Roberto, como bueno que... ¿Sabes lo que me ha pasado, querido coño?
¿Qué te ha pasado, Paco?
Tú eres autónomo, igual que yo. No te resfrías, evidentemente.
Never.
Estoy resfriado, pero vamos, nosotros no nos resfriamos.
Nunca nos ponemos malos.
Somos gente muy rara, ¿no? Es que he escuchado a Rafael y me he acordado de la declaración del IVA.
¿Qué tendrá que ver Rafael con la declaración del IVA?
Vamos a ver. Manuel Alejandro es Manuel Álvarez Beigbeder.
Sí.
Su sobrino es mi asesor fiscal.
Anda, mi madre.
Pero es que, mi querido Germán Álvarez Beigbeder, te lo recomiendo porque se sabe de memoria todas las canciones de Rafael y cuando lo invitas a cenar te hace un show después, sin aumento de precio.
Oye, funciona eso de hablar de asuntos tan serios como los fiscales con la música de Rafael, que a mí me encanta.
Es que yo esta canción, él me la ha cantado mucho antes de que se pusiera de moda.
Jolines.
Mucho, no, es Rafael. Se va a un rincón del salón, ¿no?
Sí.
Tú imagínate un tipo que se va a un rincón del salón. Se hace ahí sus abducciones y sus cosas, se da la vuelta y es Rafael.
Y esto es tu asesor fiscal. Bueno, ay, qué tío más grande. Pues de verdad, le alabo el gusto. Y sobre todo que tenga ese sentido del humor. Y del
no, vamos a ver. Aquí canto en una casa hermandad de una cofradía de Sevilla. Yo, lo más surrealista del mundo.
Ay. Empezamos por los tontos del solsticio.
Sí, bueno,
ha habido
montón,
muchos este
año.
Se
está poniendo de moda. Mira, el Muel, ya las siglas no saben. Muel con H intercalada. Tú lees Muel, M-H-U-E-L, y tú dices, bueno, ¿esto qué puede ser?
Lo tengo aquí delante.
Movimiento hacia un Estado laico. Bueno, pues ellos piensan que la Navidad necesita, además me hace mucha gracia cómo esta gente pontifica, ¿no?
Sí.
Van de antipontífices y pontífices.
Y son ellos los que pontifican.
Sí, dice, la Navidad necesita ser desestructurada y puesta en su justo lugar. Oye, yo ahí acabo de desayunar un bar aquí en la calle Sierpe. Claro. Todo el mundo hablando de lo mismo en el bar, ¿eh? Oye, hay que desestructurar la Navidad, pero ya, ¿eh? Hay que desestructurarla.
Y hay que ponerla en el sitio que le corresponde.
En el sitio, no donde está ahora mismo, sino en la calle.
O sea, ¿qué son 2000 y pico años? Nada.
Nada, ¿qué va a ser? Y después me hace mucha gracia frases que utilizan en su manifiesto, como por ejemplo, cada persona puede creer en lo que quiera. Pues claro.
Te faltaría más.
Pero debes saber, o sea, tú puedes creer lo que tú quieras, pero debes saber, tú estás obligado a saber que desde épocas ancestrales los primeros grupos humanos celebraban el solsticio de invierno como la noche del nacimiento de la luz, fecha en la que las tinieblas eran derrotadas y por eso daban culto al sol.
Bueno.
Pero es que eso lo sabemos desde que éramos pequeños, desde que estudiábamos en el colegio, en el bachillerato.
Pero ¿qué tendrá que ver el culo con las témporas?
Eso
la velocidad con,
bueno,
el tocino, o sea,
pues,
una cosa con la otra.
Ellos que van tan de guays por la vida, ahora resulta que dicen, nuestra celebración es laica, tiene que ver con el calendario y lo simbolizamos con esas piedras tan impresionantes que se elevaron para mostrar los solsticios. O sea, le rinden culto a las piedras, ole. O sea, el
eso
viaje sí para terminar con las piernas.
No,
Javier Sánchez Mora, de Alternativa Republicana.
Mensajito.
Este es muy bueno, este es muy bueno.
Léelo.
Os felicito a todos, todas, el solsticio de invierno astronómico. Os deseo unión, hermandad y solidaridad. Bien, vale, hasta ahí, vale. En cuanto al solsticio de invierno republicano...
¿Existe un solsticio de invierno republicano? Es tricolor.
Sí. Va, empieza el sol, se pone primero morado, se pone primero
amigo.
Rojo.
¿Es verdad?
O amarillo, después los que se ponen morados son los...
Qué barbaridad.
Y dice, pero...
Qué barbaridad.
Oye, que yo siempre lo digo con Guerrera, lo digo contigo. Yo no me invento nada de esto, ¿eh?
No, yo no creo
en el ordenador, yo copio y pego.
Me consta que haces un trabajo...
Yo copio y pego.
De copia y pega.
Dice, os emplazo a trabajar para que llegue. O sea, hay que trabajar para que llegue el solsticio. A partir de hoy, voy a poner voz de lo que el viento se lleva. A partir de hoy, juro por mi honor... que me pondré a trabajar para que llegue el equinoccio de primavera.
Sí.
A ver si nos vamos a saltar el equinoccio. Y nos va a decir, oye, que es 21 de marzo y no llega... Ayer se nos escapó, mañana es tarde, hoy es el día. En fin.
Hay otro muy bueno de la orden masónica
mixta internacional.
¿Es de jamón y queso?
Sí, a mí lo de mixta, cada uno tiene sus deformaciones. A mí mixta es una ensalada de venta de carretera.
Claro,
¡da bomba ensalada mixta!
A mí a sándwich. Pero esto es hombres y mujeres,
sí,
se supone.
Sí, me imagino.
¿Y por qué hay que decir mixta?
No, pues no lo sé.
Feliz solsticio. Son hombres y mujeres, no, mujeres y hombres.
Masones, bueno. Y masonas.
Sí.
Feliz solsticio de invierno deseamos desde la Federación Española de El Derecho Humano. Se llama El Derecho Humano, no sé por qué. Donde la luz regresa con más fuerza cada día, gracias a todos los hermanos que la forman. Vamos a ver, volvemos a lo mismo. Que la luz regresa sola, que no hay que hacer esfuerzo. Que hay cosas que no hay que trabajárselas, que vienen solitas. Bueno, he encontrado una cosa, esto te va a encantar.
Cuenta.
La Escuela Andalusí, un organismo que hay por ahí, que dice, un año más llegamos al solsticio de invierno y lo queremos celebrar con tres acontecimientos esperados y queridos por nosotros.
Uno.
Bueno, me voy a referir solo al primero. Quieren compartir la presentación en México del segundo tomo de Terapia Floral Evolutiva, el arte terapéutico. ¿Qué es la terapia floral evolutiva?
No te rías, esto tiene una entrevista.
Sí, sí tiene una entrevista. Te advierto que a mí, más que flores, me suena esto a hierbas, pero no de las que se comen, sino de las que se fuman.
Bueno, el arte evolutivo, sí, terapéutico de las floras. Sí.
La terapia floral evolutiva es un modelo moderno que integra el saber ancestral desde el argot simbólico floral, dota a los profesionales de una visión trascendente para adentrarse en la vida desde la mirada simbólica.
Ya me he perdido. A ver, sigue, porque aquí está la clave.
Utiliza las esencias florales de Bach como catalizadores y símbolos para explorar los arquetipos que constituyen el inconsciente de todo ser y el inconsciente colectivo de la humanidad.
No hay manera. Y sigue, ¿no?
No, sigue. En la formación de terapia floral evolutiva se rescata de forma respetuosa todo lo que las otras ciencias que se han apropiado de su saber no han sabido entender. ¿Sabes por qué los científicos no entienden la terapia floral evolutiva?
No.
Porque su praxis está fuera del modelo simbólico místico y su objetivo alejado del desarrollo evolutivo.
Ahora sí. Ahora lo he pillado. Claro.
Tú quieres estar bueno,
sí,
¿verdad?
Sí,
tú quieres
estar
sano. Pues
sí,
que sepas que el mantenimiento de la salud es un símbolo del desarrollo de la conciencia.
Insisto que estos tienen una entrevista. No te digo yo que no.
O dos.
O tres.
Pero tienes que ponerle una música un poco psicodélica, ¿eh?
Sí, sí. Esta que tenemos nosotros de sintonía creo que no le pega ni con
nada. No, es una cosa más psicodélica.
Pero va muy bien para enmarcar al tonto de la memoria histórica.
Sí, al final se retratan ellos solos. Después del discurso del rey, de don Felipe VI, donde dice que no hay que agitar viejos rencores, hay que abrir los brazos. Un mensaje que yo, sinceramente, cuando lo escuché pensé, bueno, está bien que se recuerde, pero una cosa que todo el mundo lo suscribe, ¿no? La persona que esté, no reabrir heridas, no vivir en el rencor. Pues la Asociación de Memoria Histórica denuncia ante el Defensor del Pueblo, que por cierto es una señora, el discurso de Felipe VI. Considera que las referencias del rey a que nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas, se trata de una declaración política contraria a los derechos de las víctimas del franquismo.
Ah.
O sea, ellos se han retratado.
Sí.
Ellos
sí,
se han retratado.
Sí, claro.
Claro. Si a ti te molesta que digan que no hay que fijarse en el rencor, pues ellos se han retratado. Oye, por cierto, es que no me quiero quedar sin tiempo para lo de la gastronomía, ¿eh?
A ello.
Si quieres, vamos a lo de la gastronomía ya.
Sí, era el último que tenías en el guión,
sí, era el último,
pero lo colocamos ahora por si acaso. Desfibrilador gastronómico para la Nochevieja.
A mí siempre me ha gustado, desde que era niño, leer los menús. En mi ABC de Sevilla venían los menús de los restaurantes, ¿eh? Estoy hablando de los años 70. Bueno, las cositas de Navidad, y siempre me gustaba leer los menús. Pero los menús se han complicado de tal manera que ahora fíjate lo que te ofrecen. Esto ya no son platos, son como capítulos. La comida se desarrolla en una serie de capítulos, ¿no?
Al lío.
En un capítulo te ofrecen ostra con caviar de esturión, hasta ahí, vale. Y blink blossom, ni idea. Foie de pato y anguila ahumada con camarones togar. ¿Tú has comido alguna de camarones togar?
Lo mismo me los he comido y no sabía que eran togar.
Pero no es togar normal, es togar ashi.
A togar ashi.
Con manzana. Sí.
Yo los he comido en el garashi. El garashi de Herreri, me comí el otro día unos langostines.
Langosta, bueno, vale, galera y almeja en bisquet agar de su propio jugo. Y ahora viene lo mejor.
Venga.
Todo ello con emulsión umami de plancton y sunomormo de dislea y musgo.
El plancton está muy de moda ahora.
Sí.
Y las hierbas y los musgos, que ya no solo se ponen en el nacimiento, sino también en el plato.
Sí, ahora ya, sí, cuando tú salgas de la cocina, tú tienes invitado en casa, ¿no? Sales de la cocina con un plato, te vas para el nacimiento.
Lo mismo la gente se lo zampa, porque como somos tan tontos, algunos de nosotros también, que te ponen eso y dicen, mira, esto es nuevo.
Esto es nuevo.
Te he traído un musgo, que un musgo, ahora mismo es la tendencia en los países nórdicos.
Un musgo de pollo.
Bueno. ¿Tienes alguna más, por Dios?
Sí, mira, esta me encanta. Gelé de fruta pasión y frutos rojos silvestres, hidromiel, solomillo de avestruz con mermelada de tamarindo y cherries y ensalada de ores con acetato de ron miel.
Ya me he llenado.
Y ya lo último, este sí que me gusta. ¿Tú te has comido alguna vez a un alcalde?
¿A un alcalde? Pues mira, no. Me lo he podido comer por el micrófono alguna vez, no sé, hace años, sí. por alguna trifulca, pero no recuerdo.
Pues hay un plato que es kichi de col.
No, pero el kichi es otra cosa.
¡Kichi!
Eso,
Eso es coreano.
Sí. Mira, este ya empieza y termina. Lo mejor de este plato es cómo empieza y cómo termina. Sí. Kichi de col con mango espumoso, tofu y corazones de alcachofa baby con endivias en dos texturas. Chuletitas de cordero con glacé de granadas y, ojo, gel de carbón.
Joder, el Día de Reyes, para unos, para los tontos del desfibrilador.
Gel de carbón.
Ay, Paquito, hijo.
Un kichi, yo me voy a comer un kichi, después me tomo una cerveza con un kichi.
Escuchar para creer.
En Cádiz, como un kichi.
Qué envidia, niño. España y yo somos así, señora. Sí, y lo demostramos también en la fosforera automática. En el contestador de Herrera en Cope. En el 91-5-22-33-79. ¡Qué alegría, Gutiérrez!
Lo mismo digo, Goyo, qué alegría. Buenos días y feliz Navidad.
¿Cuántas veces nos hemos dado la feliz Navidad?
Madre mía.
¿Cuántas veces nos hemos abrazado, nos hemos besado? Ahora nos tenemos que felicitar el año ya, Gutiérrez, porque sí, si no nos vamos a aburrir esta semana, que estamos tú y yo aquí solitos. Bueno, pues
efectivamente.
Venga,
pues lo que te estaba diciendo, que está pasando, supongo que son las fechas, lo larga que es la Navidad, ¿no? La fosforera automática se ha coreado como un pozo, una base de mazapán, turrón, almíbar, fruta escarchada, todo dulce, que verás cómo se nos calan las muelas.
Yo quería dar las gracias a COPE y sobre todo a su jefe Herrera por habernos dado unas auténticas Navidades cálidas, familiares, cariñosas y además con todo el equipo de la COPE y el al mando. Gracias por ser como soy. Un abrazo.
Qué bonito, ¿eh?
Usted, señora.
Qué bonito, sí, muchas gracias, claro que sí.
Le agradecen estos mensajes.
Bueno, voy Goyo con lo que raspa un poco. Si lo pensamos un momento, a este señor no le falta razón. Ayer supimos, ¿te acuerdas de la muerte de George Michael? Bien, pero ¿cuántas veces lo contamos?
Decir que con la enormidad de cuestiones que hay que resaltar y concienciar a los políticos, también a los ciudadanos, ha sido un abuso, está siendo un abuso excesivo la muerte de George Michael. Que sí, que nos gusta la música, que sí, que nos es necesaria, pero como son tan, no sé cómo, qué palabra utilizar, pero ya está bien, la madre de Dios, qué tíos, nada más, gracias.
Cansinos, la palabra es cansinos.
Nos pasó con Prince, nos pasó con Bowie, nos ha pasado con todas las personalidades, sobre todo del mundo del cine y de la música, por eso de que son más populares cada vez que fallecen.
Es que es inevitable. Bueno, llega ahora la venganza de los camastrones. ¿Sabes, Goyo, que muchos de los oyentes de Herrera en COPE, hasta que no lo ven, no lo huelen y no lo tocan, nos lo creen? Son unos descreídos, gente de poca fe.
Me parece muy bien que Carlos Herrera no trabaje estos días, se lo merece y tal, pero él que nos acusa mucho de camastrones, yo llevo levantado de las 5:30, como todos los días, y trabajando estas fiestas, además. A ver si es posible que Carlos Herrera se haga una videoconferencia para demostrarnos que él a las 6:00 a.m. está siempre levantado, trabaje o no trabaje. Que se haga un vídeo, lo cuelgue en Facebook o algo, o mejor, que llame todas las mañanas. A las 6:00 a.m. cuando empiece el programa, Paloma Tortajada llama a Herrera y bueno, para que sepamos que está levantado, porque si no, nos parecería luego que es broma todo esto que dice de camastrones, tal y cual, que hay que levantar el país a las 6:00 a.m. Venga, Carlos, venga, ánimo, feliz Navidad para todos.
Pues no es broma.
Claro que no es broma.
Yo he sido testigo durante 2 días, fin de semana y fiesta, imagínate, y él de vacaciones, que se ha levantado a las 5:30, 6:00 a.m.
Claro, pero si hay
costumbres
y ritmos...
Luego se ha echado una siestecita al hombre, pero seguía con el mismo hábito.
Claro, que no se cambian porque sé unos días de descanso. Bueno, voy Goyo con una dosis de halagos, en poquitos, porque ya sabes que debilitan. Es para Paloma Tortajada y lleva cantito de regalo.
Paloma, lo haces tan bien que casi nos haces olvidar a Carlos. Y sabiendo que eres aragonesa, yo que soy valenciano del límite con Teruel y que en mi pueblo cantamos emocionados las jotas, te dedico este inicio de jota. Y hay que saberlos cuidar, las flores y los cariños, las flores y los cariños. Hay que saberlos cuidar.
Ahora, ahí queda.
Muchas gracias, caballero.
Ahí queda, ¿eh? Que de buena mañana ponerse a cantar una jota tampoco es fácil. Mensaje goyo de una herreriana desde Mataró. Aquí nadie da puntadas sin hilo. Señora, den un respiro.
Soy Rosa, soy de Mataró. Vivo cerquita de Sevilla. Propuse un día que a ver si vas a Mataró a hacer algún programa. Pero avísame para que yo avise a mi gente de allí que vayan a verte. Luego otra cosa, otra sugerencia. Soy herreriana, no fósfora, porque estoy encandilada contigo. Pero te voy a decir una cosa. Con todo lo que presumes, que te gusta trabajar, que te gusta trabajar, todas las fiestas te las pillas tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venga, un beso. Chao.
Lo que pasa, señora, es que nos quedamos nosotros. Y además, de mil amores, cuidado. La parcela. 91-522-3379. Apúntate a nuestro contestador.
Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló.
Hola, Anthony.
Dominicana y el
rey. Esta es otra. Otra de las que va a caer en el iPod. Otra de las que bailaremos dentro de 5 días. Era. Hasta el viernes en Herrera en COPE repasamos la playlist de los que trabajamos en este programa y nos gustaría también poner las sugerencias que vamos a recibir a partir de hoy de todos vosotros. ¿Cuál es la que más te gusta bailar en Nochevieja, Carlos?
Oye, pues ahora mismo, no sé, yo esta, por ejemplo, me gusta. He estado todo el verano, escuchándola y bailándola.
Es como la de la
es un poco la inercia, ¿no? Llega Nochevieja y al final terminas bailando las mismas canciones que has estado entrenando desde el verano.
Bueno, ¿qué nos has preparado para escuchar a partir de las 12 y hasta la 1?
Pues mira, algunas historias interesantes. Cada cierto tiempo, Goyo, aparece una noticia que nos pone los ojos de plato. Por ejemplo, esta. Un niño de 11 años gasta 4.000 euros en juegos en el teléfono móvil. Bueno, vamos a hablar con un psicólogo infantil, vamos a, bueno, a tratar este asunto y a ver cómo se puede coger este tipo de historias para que no vuelvan a suceder. Y vamos a hablar con Raúl Pérez, él es geólogo, espeleólogo, y hace nada se metió en la cima de una cueva en Soria, en el cañón del río Lobo, y bueno, empezó a quedarse sin aire. En un hueco de 50 centímetros. Bueno, toda una aventura un tanto angustiosa, pero muy interesante de conocer.
Carlos Gutiérrez, José Luis Pérez, Pilar Cisneros. La resistencia de COPE en Navidad. Los que no nos vamos de vacaciones. Los que no tenemos fin. Los locutores de Duracell. Los que nos lo bailamos todo. Los que seguiremos aquí mañana. Paloma Tortajada.